Gracias por estar conectados con esta tortilla que se rompe temprano hoy y se forma el tremendo revoltillo. Este día que se llama viernes por la mañana, cuando faltan solamente 272 días para que culmine el año, muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Y aquí estamos, 12 grandes amigos que me acompañan hoy, como dijera Orlando Contreras, amigos de qué. En su rinconcito de siempre, nuestro productor general, Fuentes Viñoli, y a 6 pies de distancia, como dice el mandato a seguir en tiempos de pandemia, nuestro ingenioso ingeniero de sonido, Viñolito, está hoy con nosotros acá. Así que estoy rodeado de los Viñoli hoy. Mira cómo se aplauden. Señores, escuchen esto. December Bueno, que ya se extrañaba, pues ha levantado su voz una vez más, no para criticar las medidas retardadas del gobierno cubano, ni para preguntarse dónde está Raúl Castro, que no asoma la cabeza por ninguna parte. Le ha levantado la voz para que los cubanos pidan el levantamiento del embargo. Ahí está. Además, han censurado los libros de Vargas Llosa China. Sí, señor. ¿Por qué? Bueno, ya les cuento qué fue lo que dijo el Nobel de Literatura sobre el coronavirus y la responsabilidad del gobierno chino en el mismo. Así que vamos a ver, aquí en Miami hemos amanecido hoy con 77 grados de temperatura, aún fresquito, pero un poquito más calentico que ayer. Un sol que salió hoy tempranito a las 7 y 8 de la mañana, me levanté para verlo salir incluso. Ya había comenzado a salir los primeros rayos de sol y dice que se va a poner la puesta del sol hoy, será exactamente a las 7 y 38 de la tarde, que a partir de ese momento comenzará a llamarse noche. 0% de probabilidades de lluvia aquí en Miami. ¿Qué quiere decir esto? ¿A 0% de probabilidades de lluvia? Bueno, pues que en cualquier momento puede comenzar a llover. Esta es una ciudad muy rara. Ustedes, para los que no han estado por acá, les puedo contar que usted aquí puede planear ir a la playa y puede vivir a 20 millas de la playa, ve que el día está nublado, no cancele su viaje a la playa. Agarre el carro y váyase, que es muy probable que en el transcurso del viaje el día o cambie completamente o ya en la playa está haciendo un sol que derrita la arena. Ese es Miami, es la ciudad del sol, como le dicen, y aquí el sol hace lo que le da la gana. Habemos teléfonos aquí en el estudio, si usted se quiere comunicar con nosotros, para tratar alguno de los temas que vamos a estar comentando hoy, o alguno que usted quiera sugerir, por supuesto que bienvenido. El teléfono es el 305-437-7118, 305-437-7118. O si quiere comunicar a través del correo electrónico, es el radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Vámonos un poco al resumen, señores, porque estos programas que hemos estado haciendo, programas especiales precisamente para estar un poco en sintonía con lo que está ocurriendo en el mundo y esta tragedia, que ya se puede llamar tragedia, con respecto al coronavirus, esta pandemia. La noticia de hoy definitivamente tiene que ser que se ha llegado al millón de infectados en todo el mundo. Ya hay más de un millón, señores, el número exacto, según la Universidad Johns Hopkins, que tiene este mapa maravilloso, interactivo, que se va actualizando constantemente, dice que ahora mismo hay 1,033,478 infectados en todo el planeta. El número de fallecidos a nivel mundial, según este mapa, también es de 54,000. 54,000 personas han muerto producto de este malvado coronavirus. Se han recuperado 218,000 personas en el mundo y Estados Unidos es el país con más número de contagios a nivel mundial. Tiene 245,000 personas infectadas. España le sigue con 117,000. Italia tiene 115,000. El tema de China y su reporte sigue levantando sospechas. China lleva 2 semanas mostrando los mismos números, tanto de contagios como de muerte. No pasan de ahí, siguen los 82,000 personas contagiadas, según el gobierno chino, y 3,326 las personas que han fallecido. se ha mantenido ahí más o menos desde, yo diría que desde el lunes de la semana A, o sea, ya hace dos semanas que sigue más o menos con esos números. Aquí ayer en los Estados Unidos tuvimos un día muy, 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 muy feo en cuanto a las estadísticas de muerte, señores. Se ha registrado un récord de fallecidos por coronavirus de 1.169 personas en solamente 24 horas. Ese fue el número de fallecidos ayer acá en los Estados Unidos. Del miércoles, desde el miércoles a las 8:30 de la noche al jueves, ayer, o sea, a la misma hora, 8:30 de la noche de ayer, ese fue el número que se reportaron. 1.169 personas murieron por causa del coronavirus. Esto es este es el número más alto que se ha visto ahora mismo en cualquier parte del mundo, cualquier nación, más que Italia, incluso, que ha dado números, ha tenido días de 800 y tantos muertos por día en 24 horas, pero este es un nuevo récord. El número total de fallecidos aquí en los Estados Unidos es de 6.058 personas, y de esas 6.058, 1.562 fueron solamente en la ciudad de Nueva York. Nueva York ha sido el epicentro del coronavirus aquí en los Estados Unidos, en la ciudad que más los ha sufrido en cuanto a fallecidos y contagiados también. Aunque la situación en la ciudad que nunca duerme, no es nada bonita, se ha convertido, como ya dijimos, en el epicentro de toda esta tragedia, siempre aparecen rayos de esperanza cuando se leen cosas como esta. Ayer el gobernador de Nueva York anunció que 6.000 personas han salido de los hospitales de la ciudad completamente curadas de coronavirus. 6.000 personas se le dieron el alta ayer también, y yo creo que también una, dentro de toda la tragedia esta, una noticia por lo menos agradable. La situación en América Latina, ¿qué es lo que está pasando en América Latina? Bueno, en lo que respecta a Latinoamérica, el país con más casos confirmados es Brasil. Brasil tiene 8.066, por detrás se sitúa Chile, que tiene 3.404 infectados. Después viene Ecuador, que tiene 3.163, Perú con 1.400, Argentina 1.200 y Colombia 1.100. Cuba, según el último parte que presentó el Ministerio de Salud Pública, ahora mismo tiene 233 casos confirmados. Esta cifra aumentó después de que se registraron 21 nuevos pacientes, de los cuales 20 eran ciudadanos de la isla y uno era el residente de China. Un chino también fue reportado en Cuba como contagiado. Claro que el tema del coronavirus en Cuba no es motivo, señores, para detener las represiones. Ojo, cuidado. De hecho, lo que leo aquí es que parece que el gobierno cubano está compitiendo entre el número de casos reportados por coronavirus y el número de acciones represivas. Miren esto, mientras Cuba reporta 233 casos de coronavirus, el Observatorio Cubano por los Derechos Humanos está reportando 250 acciones represivas contra opositores, periodistas, independientes o simples cubanos que se atreven a comentar algo que no les gusta o que les parece injusto que esté haciendo el gobierno. El mes pasado, en marzo, resultó ser el mes más duro en cuanto a represión en lo que va del 2020. Las más afectadas, bueno, pues las mujeres, fueron retenidas en 114 ocasiones, de un total de 192 detenciones arbitrarias que se reportaron. Y el objetivo de esas detenciones, nada, intimidar y amenazar. Aunque ahora parece que también están practicando el tema de ponerles multas a través de la, no solo reprimirlas, no solo es detenerlas y llevárselas presas, sino también meterles una multa. La periodista independiente Camila Costa le pusieron una multa de 3.000 pesos cubanos por publicar en Facebook ciertas cosas que al de gobierno cubano pues le parecieron que violaban el supuesto decreto ley 370 del Código Penal en Cuba. ¿Qué cosa dice el decreto ley 370 del Código Penal en Cuba? Bueno, es un artículo que se refiere a la difusión a través de las redes de información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas en Cuba. Para traducirle un poquito lo que quiere decir eso, cualquier cosa que no le convenga al gobierno cubano, pues ahí le aplican la ley 370. Hasta publicar en las redes sociales, hay que ver lo que dice Zuckerberg, el creador de Facebook, con respecto a eso. Pero bueno, siguiendo por el coronavirus, porque me detuve ahí un poquito con respecto a las detenciones en Cuba. Señores, la situación en Ecuador, lo de Ecuador es muy, muy, muy serio y muy grave. Yo diría que Ecuador es el país en el que más fuerte le ha tocado vivir el tema del coronavirus. Empecemos por decirles que el presidente Lenín Moreno ha tenido que admitir que la crisis por el coronavirus es muchísimo más grave de lo que se informó al principio. Estamos hablando de una crisis a un nivel que en Guayaquil se acumulan, y esto lo estamos viendo en videos, en imágenes que nos están llegando, cuerpos sin vidas en las calles que no los han podido retirar. Primero, mucha gente no se atreve a acercarse por el temor, como si fueran tiempos de la peste, y luego las autoridades no dan ni siquiera abasto con esto, ¿no? Las calles, en algunas viviendas, hay familiares que llaman y te dicen, mira, tenemos aquí, se nos murió un familiar, y las autoridades no han ido a recogerlos. El mapa de la Universidad Johns Hopkins dice que el número de infectados en Ecuador es de 3.163 y que existen 120 fallecidos. Pero el presidente Lenín Moreno dijo que tanto el número de contagios como el número de fallecidos, los registros oficiales se quedan pero muy cortos. Decenas de cadáveres han sido abandonados en las calles, en parte por la falta de capacidad de los servicios forenses y también por el cierre de servicios funerarios que se niegan a manipular los cuerpos, como ya dijimos, de personas que han muerto debido al virus. Le tienen miedo a acercarse. Eso es un tema que vi el otro día en la BBC, precisamente, de que si todavía con una persona fallecida, esa persona era capaz de infectar a otra. Según decían los especialistas, pues hay que tener cuidado. Si acabó de morir, pues probablemente debes protegerte, pero que es muy difícil que un virus viva en una persona que haya fallecido. Las autoridades dicen haber recolectado los cadáveres de unas 300 personas fallecidas en domicilios que por falta de sitio en morgues, que están repletas, que no cabe más, no habían podido ser levantados por efectivos de criminalística de la Policía Nacional. Con esto, Ecuador se ha convertido en uno de los países más infectados per cápita del mundo, señores. El gobierno estima que pudieran haber entre 2.500 y 3.500 fallecidos por coronavirus. Bueno, es una proyección que está haciendo para las próximas semanas. Y eso solamente la provincia de Guaya, que es donde se encuentra Guayaquil. Tremendo, tremendo lo que está viviendo Ecuador. Esperemos que esto pare muy pronto porque no sé a dónde vamos. Pero bueno, de las cosas curiosas que aparecen, señores, aún existen, miren ustedes, existen 5 naciones en África que no han sido afectadas por el coronavirus. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y hay muchas teorías. Primera teoría que plantean es que pudiera ser el clima. Es posible que el árido, según dicen algunos especialistas, que el árido y cálido clima africano sea capaz de afectar el coronavirus, que se sabe que a altas temperaturas no puede sobrevivir. Claro que esto es una hipótesis, porque ¿por qué hasta ahora en algunas partes del mundo se ha visto un cambio de comportamiento respecto al clima? La temperatura de Wuhan, por ejemplo, no es la misma que en Italia o en España o en Nueva York, y sin embargo esos lugares están viviendo una crisis de virus muy parecida a todas, ¿no? Así que el tema del clima todavía es debate, ¿no? En cuanto a esto, de por qué África no lo está afectando de igual manera. La otra pudiera ser la genética. Se ha hablado de que pudiera tratarse de una especie de inmunidad natural que tienen algunas poblaciones, algunos lugares en África. Hace unos años la revista Nature de Medicina, que quizás es uno de los medios más prestigiosos en el tema de medicina en el mundo, publicó un artículo de unos médicos británicos que habían descubierto que un grupo de prostitutas en Gambia, que están en el occidente de África, tenían una extraña mutación que eran inmunes al virus del SIDA. No importaba con quién tuviesen relaciones, estas mujeres, incluso con alguien que estuviese contagiado con el virus del SIDA, ellas eran inmunes, no se contagiaban. La razón, bueno, pues ya dijimos, el componente genético y la presencia en el cuerpo de estas mujeres, dicen que descubrieron que tenían un tipo de células que le llaman las células T, que supuestamente no se encuentran, no todo el mundo tiene las tiene, o todo, no todo el mundo las tiene las mismas cantidades, y esas son las células que atacan precisamente el virus del SIDA. Y por último, bueno, pues la última teoría es que los médicos también dicen que no se puede descartar el factor suerte. Dice que puede ser que esas naciones de África no les haya tocado vivir el tema del coronavirus, pues una cuestión sencillamente de que no haya llegado allí y sea una cuestión solamente de suerte. Pero bueno, vamos a ver cómo va la cosa, señores. Por acá y por Cuba, con respecto a lo que nos incumbe a nosotros, señores, la cosa curiosa hoy, lo que está levantando el debate a nivel nuestro acá, es de Semer Bueno. El caso de Semer Bueno, vamos a irnos a este caso tan singular. No para, ya lo extrañábamos un poquito, pero ha levantado su voz, y no para criticar precisamente las medidas, como había dicho, retardadas del gobierno cubano, ni para preguntarse dónde rayos está Raúl Castro, que todavía no ha salido a darle la cara al pueblo en una crisis como esta. Él ha levantado la voz para que los cubanos pidan. Aquí estamos. Me fui un momentico con Moscardo León, pero uy, había entrado una alerta del alcalde de Miami pidiendo a todo el mundo que se mantuviera en la casa, por eso nos fuimos un momentico. Estábamos hablando de December Bueno, y que bueno, ha levantado la voz con mucho ánimo para pedir el levantamiento del embargo. December Bueno, el mismo personaje que hace un mes solamente pidió disculpas por su ignorancia política. Él dijo, perdónenme que yo soy un ignorante político, pero bueno, vuelve a hacer uso de la misma ignorancia política. Pero además, me sorprende muchísimo porque aquí hay por dónde darle, por todas partes. Además, el texto que publica comienza con la siguiente oración. Les leo, dice así. A ver si entiendo, dice me bueno. Los Estados Unidos recibe ayuda de Rusia, un país comunista. Bueno, yo creo que Dicemer Bueno primero se acostó en abril de 1989 y se acaba de despertar la semana pasada. Rusia, primero le llama Rusia, después dice comunista. Él no se ha enterado todavía, el comunismo aún para él no se ha caído en Rusia. Que bueno, existe llamarle Rusia, yo creo que debió por lo menos ser más condescendiente y haberle llamado Unión Soviética. El tema es que los chinos, que fue lo que pasó, y específicamente Jack Ma, que es uno de los hombres más ricos del mundo. Jack Ma es un chino que creó una empresa que se llama Alibaba, una empresa gigantesca que compite incluso con Amazon y con otras empresas en el mundo, eBay, etcétera, etcétera. Pues Jack Ma dijo que iba a mandar unas mascarillas a Cuba y a otros países también, ¿no? A Italia, España, incluso kit de pruebas. Hay un escándalo con estos kits de prueba porque el gobierno chino le vendió unos kits para hacer pruebas del coronavirus a España, a Europa en general, se las vendió y cuando llegaron allá pues estaban todas defectuosas, una basura lo que le había vendido, y hay también un poquito de escándalo por allá. Pero bueno, volviendo a Jack Ma, que fue lo que dijo, bueno, dijo que iba a mandar unas máscaras para Cuba para ayudar al pueblo cubano. Veamos un poquito lo que pudimos averiguar. Y esas máscaras supuestamente no pudieron llegar a Cuba. Dice uno de los artículos que encontramos acá, dice que ¿qué mandaba Alibaba que no llegó a Cuba? A última hora, la transportista contratada por Jack Ma, o sea, este chino contrató a una transportista que es fundador, como ya le dijimos, del electrónico de China Alibaba, esta empresa, renunció a traer a Cuba un donativo de mascarillas y kits de diagnóstico rápido y ventiladores. Las cosas para Cuba siempre son más difíciles, publicaba el blog de la embajada de Cuba en China. Este embajador de Cuba, que se llama Carlos Miguel Pereira, publicó esto y dijo, las cosas para Cuba siempre son un poquito más difíciles, mientras relata la historia no contada de cómo no pudieron llegar suministros médicos de China a Cuba debido a los efectos de leyes extraterritoriales. Eso es lo que dice, ¿no? Jack Ma ya había enviado 500 mil kits y 1 millón de mascarillas a Estados Unidos Dio además su apoyo a Japón, Corea del Sur, Italia, Irán, España, considerados entonces los países expuestos al mayor peligro, así como 54 países africanos y a la Cruz Roja italiana. O sea, Jack Ma mandó mascarillas y kits de prueba de esto a todo el mundo, incluyendo supuestamente los Estados Unidos. Jack Ma ya había anunciado también en Twitter que un día después otro envío llegaría para apoyar los esfuerzos de Bélgica y Francia. Más tarde también llegarían los recursos a 23 países asiáticos. Esto es todo el panorama de lo que estaba pasando. El 22 de marzo tocaría América Latina. Escribió Ma. A esta región del mundo, Jack Ma destinó 2 millones de mascarillas, 400.000 kits de diagnóstico rápido y 104 ventiladores que beneficiarían a 24 países de nuestra región, entre ellos Cuba, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, República Dominicana, Perú. Todavía ayer, 30 de marzo, decía, esto fue hace unos días, se anunciaban envíos adicionales de equipamientos tales como ventiladores, guantes, trajes médicos y protectores. Sin embargo, entre tantas noticias y anuncios, uno de esos envíos no podría llegar a su destino final. Esto lo dijo el embajador Pereira, este que está en China, embajador cubano que se encuentra en China. El esfuerzo del fundador de Alibaba y de la Fundación Jack Ma, que había logrado llegar a más de medio centenar de países en todo el mundo, no pudo tocar suelo cubano sin importar cuán necesarios podían ser esos recursos. El 24 de marzo, la publicación del embajador chino en Panamá confirmaba la próxima llegada a ese país de 100.000 mascarillas y 10 kits de diagnósticos, mientras su colega de La Habana, el embajador de La Habana, confirmaba lo mismo. Todavía el 30 de marzo se anunciaban envíos adicionales de equipamientos tales como ventiladores, guantes, trajes médicos, protectores, etcétera. Bueno, resulta, a resumir un poquito toda esta anécdota, está un poco el mapa de lo que estaba pasando, resulta que su transportista, que era una empresa estadounidense, contratada, ellos contrataron una empresa estadounidense para que llevara estos equipos a Cuba, pues esa empresa estadounidense dijo, mira, yo no me voy a meter porque yo no entiendo mucho cómo es la cosa del embargo, y me pueden multar, etcétera, etcétera, y yo no voy a meterme en estas cosas. Por tanto, no pudieron llegar a esos kits. O sea, ellos no buscaron un transportista chino, ni ruso, ni nada por el estilo. Fue un transportista americano. Todos los análisis son válidos aquí. Este tema del embargo, la culpa del embargo y de que el pueblo sufre, ha sufrido y seguirá sufriendo porque hay un embargo, es algo que venimos nosotros escuchando ya de cansancio y tarareo durante 60 años. Ahora, Dicemer Bueno y toda la cúpula castrista, lo primero que hay que decirle es que ni el cubano de Cuba, para mí, ni el cubano de Miami, punto número uno, tienen absolutamente nada que ver con el embargo. Así que vamos a partir de ahí, de ese tema. Aquí hay cubanos en Miami que están en contra del embargo y están en contra de los Castro. Así, literalmente. Salgo a la calle ahora mismo y en 10 minutos te traigo 10. Pero salgo a preguntar, ¿estás a favor, estás en contra? Es un tema muy a debate. Pero primero que todo, tenemos que tener claro que nosotros no tenemos nada que ver con el embargo. Esto es una cosa del gobierno de los Estados Unidos con Cuba, que además hay que ver la raíz de ese embargo, cómo fue que nació, no fue porque le dio la gana a los al gobierno norteamericano y dijo, te voy a poner un embargo. Hay que ver qué fue lo que hicieron los Castro cuando entraron a Cuba y por qué razón. Y hoy en día estoy seguro que esas personas que tienen negocitos en Cuba, que han podido abrir su negocio privado y que se han hecho ricos, algunos millonarios que están dentro de Cuba, hay que ver si ahora viene el gobierno cubano y les expropia ese negocio y le dice, mira, a partir de ahora tú no puedes tener ni restaurante, ni ninguna empresa, ni videojuegos, nada de esto que tú tienes aquí lo puedes tener, te lo expropio. A ver si ellos no van a estar de acuerdo con que se le meta un embargo al gobierno cubano. Pero bueno, vamos a seguir con este tema. Tenemos que hacer una pausa noticiosa porque no solo de revoltillo vive el hombre. Y vamos a regresar con este tema. Recuerde que puede participar con nosotros acá en el estudio y que nos puede llamar si quiere participar en nuestro programa. El teléfono es el 305-437-7118. Ya volvemos.
De la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10 de la mañana con 30 minutos y aquí estamos de regreso para llevarles a ustedes las noticias, noticias de Cuba y el resto del mundo. Hablándoles Joan Andrés, gracias por su preferencia. Las ciberclarias o cibercombatientes online, como se les conocen, continúan su acoso contra la prensa independiente en Cuba, situación que ha sido denunciada en el último informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. La comunicadora Camila Acosta dijo a Radio Martí que día a día enfrenta los ataques que estos hackers al servicio del régimen cubano les propagan.
Las ciberclarias siempre están al acecho y lo que me he dado cuenta de que cada vez que hay algún suceso, por ejemplo, un arresto arbitrario o alguna denuncia que hagamos, estoy hablando en mi caso, que hagamos internacional, aumenta el número de ciberclarias, envían solicitudes de amistad, pero uno se da cuenta de que son ciberclarias, de que son perfiles falsos enseguida, porque no publican fotos, son perfiles creados recientemente, apenas tienen amigos, apenas comparten publicaciones y enseguida entran a tu perfil. Nadie que no sea de tus amigos tiene por qué entrar a tu perfil a comentar tus publicaciones. Y eso es lo que hacen, crear discordia, a veces se crean debates por culpa de estas ciberclarias, porque entran a tus publicaciones a comentar, a atacarnos y a denigrarnos como periodistas independientes. En mi caso, por ejemplo, que soy una mercenaria contra la revolucionaria y demás. Pero bueno, yo personalmente he respondido a algunos mensajes, pero he optado por enseguida bloquear a estas personas porque no puedo permitir que convierta mi perfil en una tribuna política.
Por otra parte, Estados Unidos cree que China mintió en su balance de víctimas por el COVID-19. José Luis Ramos amplía esta noticia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó dudas sobre el balance de víctimas por coronavirus en China.
Sus cifras parecen un poco subestimadas y soy generoso cuando digo esto en relación a lo que presenciamos y a lo que se informó. Pero discutimos eso con él, no tanto los números como lo que hicieron y cómo lo están haciendo. Y estamos en comunicación constante con, quiero decir, la principal comunicación es con el presidente Xi. La relación es muy buena.
Sus declaraciones tuvieron lugar luego que varios congresistas citaran el miércoles un informe de inteligencia presentado a la Casa Blanca. Según este reporte confidencial citado por Bloomberg, las cifras de muertes y casos de contaminación publicados por Pekín son falsos, intencionalmente por debajo de la realidad. El jueves, el gobierno chino se refirió a las acusaciones sin citar directamente el informe de Washington.
Los actos y comportamientos de estos políticos estadounidenses son desvergonzados y sin moralidad. Hemos dicho muchas veces que calumniar, desacreditar, culpar a otros o cambiar la responsabilidad no puede compensar el tiempo perdido. Seguir mintiendo solo hará perder más tiempo y causará más pérdida de vidas.
Varios expertos estiman que los datos chinos están por debajo de la realidad. Se basan sobre todo en el gran número de familias que se han presentado en los últimos días a recuperar las urnas con las cenizas de sus seres queridos tras el levantamiento de las medidas de confinamiento en Wuhan, cuna de la pandemia. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, en Brasil, el mítico estadio Maracaná se convierte en hospital de campaña. Detalles en este informe de la agencia francesa de prensa.
De templo de fútbol a lugar para atender enfermos de coronavirus. El gobierno de Río de Janeiro comenzó esta semana a montar un hospital de campaña en el complejo Maracaná. El lugar contará con 400 camas. Las primeras estructuras fueron instaladas en la pista de atletismo. El objetivo es aliviar la presión sobre los hospitales de la ciudad en un momento en el que Brasil registra unos 8.000 casos de COVID-19 en todo su territorio. Con las competiciones paralizadas debido a la pandemia, varios clubes brasileños han puesto sus instalaciones a disposición del gobierno para montar unidades de tratamiento de los enfermos.
Y por último, Irán dijo que solo actúa en defensa propia después de que el presidente Donald Trump advirtió el miércoles contra nuevos ataques dirigidos a las tropas estadounidenses en Irak. A diferencia de Estados Unidos, que miente, engaña y asesina subrepticiamente, Irán solo actúa en defensa propia. Esto fue lo que tuiteó el ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif. Es todo en cuanto a noticias. Gracias por su atención y muy buenos días.
estamos. Aquí estamos de regreso en esta radio. A Fobuco puesto y todo. Y habíamos dicho que, bueno, que estamos con el tema este de Semer Bueno, y lo que está ahora mismo en debate en las redes sociales. Y habíamos dado un número, si quería llamar, que era el 305-437-7118. Ahora mismo tenemos a alguien en la línea. Adelante, ¿quién habla?
Oye, bueno, oye, Tony, dime si me estás escuchando bien ahí, hermano.
Te escucho perfectamente, queridísimo Leonid, Ciudad de Ávila.
Oye, ¿sí? Bueno, hermano, espero que todos estén bien por ahí, por acá estamos bien de salud. Qué bueno. Y nada, estaba escuchando ahí el rebotillo con un poco de dificultad porque me han estado poniendo interferencias bastante fuerte. Yo le estuve pasando ahí a Viñoli la información y demás, han estado interfiriendo ahí para que no escuche la emisora. Me han estado para decir que interfiriendo también las líneas telefónicas para que no me comunique con ustedes allá. Y bueno, pues yo se lo estaba comunicando ahí a Bocur y a Humberto por correo para que, bueno, contactaran con ustedes y se lo comunicaran ahí.
Síntomas muy interesantes, síntomas de que están muy asustados, ¿eh? Y viste la noticia, hoy tuve que saltar un poco el tema del coronavirus, a los niveles de represión. En mes de marzo fue nivel récord en Cuba, hubo más represión que casos de infecciones de coronavirus en Cuba, ¿eh? 250 detenciones arbitrarias en algunas provincias específicas, ¿no? Que son las que más ellos se empeñan en reprimir.
Sí, mucha represión, Tony. Y no solo a los opositores, sino a la población en general, a la población en general. Y entonces, bueno, yo quería darte a conocer eso, porque es preocupante, o sea, es algo interesante de que ellos hayan tomado todo este tipo de medidas conmigo para evitar que yo me comunique con ustedes y pueda expresar o pasar algún tipo de información para que todos los hermanos la sepan de todo lo que está sucediendo, ¿me entiendes? Y entonces yo quería manifestarte, o sea, quería decirte que lo que más me preocupa en todo este problema, Tony, es la escasez de alimentos que hay aquí, tanto en el área donde yo estoy, yo resido aquí, como en todo el país, porque es una cosa que preocupa mucho, lo que es la parte de la alimentación, que realmente está todo vacío. Yo quisiera que tuviera las colas que se forman, muy peligrosas, porque la gente se amontona unos arriba de otros en las tiendas cada vez que llegan un poquito de pollo, porque te estoy diciendo hace tiempo que son poquitos lo que traen a la tienda. Entonces eso trae que, bueno, se aglomera mucha gente y están unos arriba de otros con todo este peligro de que hay que estar aislado y la gente están ahí, tienen que ir obligatoriamente porque, que digo, el hambre aquí adentro es enorme, hermano, la escasez de alimentos es enorme y muy preocupante. Algo que le tengo, que me preocupa mucho y le tengo mucho miedo, porque tengo un niño y nosotros aquí tenemos que estar inventando para poder alimentar a ese niño y para alimentarnos nosotros también, porque realmente si no estás bien alimentado y te coge el virus este, respecto a... yo no sé por qué siguen intentando interferirme, porque realmente yo estudié, Tony, electrónica y telecomunicaciones para ellos y hace tiempo que ya lo saben, porque me han quitado radio, me han tratado de hacer no sé cuántas cosas, y yo siempre sigo escuchando a Radio Martí. El radio con el que yo los escucho a ustedes lo construí yo mismo. No hay forma de interferirme porque yo estoy bien preparado, yo me preparé, no tengo que agradecer a ninguna revolución, ni a ningún Estado, ni a nadie, la preparación mía, yo me preparé yo mismo porque me gusta, porque me por mis propios esfuerzos, y es difícil para que ellos no puedan interferir. Lo que te quería comentar también es con respecto a este de tema bueno.
Sí.
Bueno, ellos no investigan, no se informan, hermano, la información te da poder. Si él hubiera investigado, él hubiera conocido que Boris Yeltsin le entregó ahí el mandato a Vladimir Putin, se hicieron unas elecciones y él pasa a Vladimir Putin. ¿Qué pasa? Que ellos piensan que porque Vladimir Putin estudió en la KGB, estuvo en la KGB, fue
agente
de la KGB, cuando la Unión Soviética, ellos piensan que eso sigue igual. Y lo que hay ahí es que los rusos lo que tienen son intereses. Y posiciones estratégicas, intereses económicos de diferentes tipos en el área de lo que es América, y entonces no precisamente en Cuba, porque aquí no hay muchos intereses económicos, ¿eh? Pero sí en el área de las Américas. Y como Cuba tiene una influencia fuerte en lo que es la política, tú sabes que ha exportado toda esa maquinaria diabólica hacia Venezuela y otros lados, y está controlando los recursos, esos tan importantes, que también a los rusos les interesa, y bueno, pues por ahí le entra el agua al coco. Pero realmente, de la Unión Soviética, como dice, decíamos, es bueno, no ha llegado nada aquí. Es lo que te quería comentar.
Claro, y no se meten precisamente por eso, porque no hay nada que buscar. Putin, por ese lado, estos tipos, los rusos son muy pragmáticos, miren lo que están haciendo en Venezuela. Venezuela, la Rosneft, que es la compañía petrolera esta rusa más poderosa de Rusia en este caso, primero vendió sus acciones porque ellos tienen accionistas también dentro de Rosneft, tienen accionistas, la BP, la británica, hay varias empresas de petróleo que tienen acciones. Pero venga, esto es lo que no entiende tal vez, dicemos, bueno, que son empresas con todas las características capitalistas, por supuesto, porque un país, o sea, eso está retardado, pues muy retardado, no podemos sentarnos a explicarle semejante cosa, decirme, bueno, pero la Rosneft vendió las acciones porque no quiere problema con sus accionistas, los accionistas dicen, bueno, mira, yo no quiero ningún tipo de problema, tú estás negociando con un país que practica o tiene prácticas represivas, y por tanto nosotros nos acometemos a ciertas reglas morales que por llámalas como tú quieras, no queremos participar contigo. La Rosneft se ve obligada un poco a decir, mira, yo no quiero meterme con esto, yo vendo todas las acciones que tengo en Venezuela, porque además el petróleo venezolano lo están regalando, que ojo, lo están regalando, primero una parte lo están vendiendo a $5 el barril, o sea, el barril de petróleo de Venezuela, fabricar un barril de petróleo de Venezuela, según experto, cuesta de 10 a $20, porque es un petróleo pesadito, un petróleo que sacarlo de la tierra es complicadito, es mucho, es bastante, pero es un poquito complicado. Entonces no tienen, han sacado tanto petróleo, no tienen a quién vendérselo, y se les ha acumulado. Ahora mismo tienen un problema tremendo con almacenamiento, no tienen dónde almacenar el petróleo que tienen. Aquí Cuba sale beneficioso, fíjate que hay una noticia hoy, que Cuba sigue recibiendo petróleo venezolano, es que se lo están mandando para Cuba. Hay quien dice, bueno, pues vamos a ver si por lo menos no tenemos apagones, ¿no? Vamos a partir de ahí. Pero la Rosneft dice, yo vendo todo esto. Claro, ¿se la vende a quién? ¿A quién le vendieron las acciones la Rosneft? A una empresa que no dice qué empresa es, pero que pertenece al gobierno ruso. Una empresa que no se va a meter en petróleo, pero que quiere participación en Venezuela porque sabe que va a haber un cambio en Venezuela muy pronto. Y ellos dicen, yo como ruso, como capitalista, en fin, yo no me quiero quedar fuera de la repartición. Algo me va a tocar a mí, al país, a Rusia como tal. Pero bueno, como tú lo explicas, es como, Leonid, es como muchas veces en Cuba se menciona Rusia todavía como un país socialista porque están trasnochados, como mismo los países nórdicos que tienen un desarrollo tremendo, que viven con otra mentalidad. Hay veces que te dicen, no, porque son países socialistas. El otro día el presidente de Holanda, primer ministro, whatever, les dijo, oye, no, paren ya de llamarnos, nosotros no somos socialistas, aquí hay una socialdemocracia que no tiene nada que ver con socialismo, vamos a estar aquí. Aquí esto es un país que se preocupa mucho por los programas sociales, etcétera, etcétera, pero aquí el capitalismo, aquí es libertad empresarial, aquí es la libre empresa, es el motor impulsor de la economía de estos países, de todos los países nórdicos, de Noruega, de Finlandia, tú menciónalo. Entonces hay una confusión porque entonces te sacan esto y lo tiran así un poco a... Déjame tirar esto, que son países sociales. Díceme, bueno, mira, pobrecito.
Mira, Tony, mira, ¿cuál es el problema ahí? Ellos no han seguido, se han quedado estancados en eso, pero yo pienso que también la maquinaria de inteligencia de aquí, los tanques pensantes, que son los que preparan las noticias y trabajan psicológicamente a las personas, esas personas emiten ese tipo de... dan esa sensación para que la gente siga creyendo de que están apoyados por los rusos todavía, de que están apoyados por la Unión Soviética, que existe todavía ese ambiente, ¿tú me entiendes? Claro. Ellos no saben que ya los rusos no tienen la olla en martillo, que ellos adoptaron el escudo de los zares, que ya no es la olla en martillo, ahora es el escudo de los zares. Entonces, es una cosa que ha ido evolucionando porque ellos han ido evolucionando después que se despojaron del comunismo, del socialismo como tal. Ellos sí han ido evolucionando en la tecnología, en diferentes cositas, han ido evolucionando, porque realmente en la época de la Unión Soviética tuvieron un estancamiento que era un boomerang que los estaba matando a ellos mismos, y se dieron cuenta de que esto no sirve, hay que cambiarlo y vamos a evolucionar. Entonces...
un criterio retardado. Quien tumbó la Unión Soviética no fueron los americanos con tanques de guerra. La Unión Soviética se cayó, o sea, por su propio peso. No era sustentable, no podía. Eso es.
Exactamente. Entonces, realmente, pero bueno, yo pienso que siguen trabajando eso, Tony, con la idea de mantener esa confusión, y es como algo de control de las masas, ¿tú me entiendes? De controlar las ideas de las personas y demás. Y óyeme, yo quería decirte una cosa, mira, reitero lo que te decía de la preocupación mía, Tony. Nosotros vivimos aquí en el poblado de Baraguá, municipio del mismo nombre, en Ciego de Ávila. Tengo que decirte que el suministro, hermano, aquí es cero suministro. Las tiendas están desabastecidas total de alimentos, de artículos de primera necesidad como aseo y demás. Eso está desabastecido, hermano. Aquí no hay pasta de dientes, aquí no hay nada, hermano. Nada, te estoy diciendo. Algo muy preocupante, porque ¿cómo tú mantienes el aseo, la higiene? Si
en
no
este momento.
Sí. Exactamente, en este momento. Entonces, es algo muy preocupante. Realmente en la ciudad cabecera, lo que es Ciego de Ávila, ya se han manifestado las personas, han aparecido carteles contra la dictadura, expresándose la gente, porque ya hay un nivel de descontento y de desesperación enorme, y de mucha preocupación por esta enfermedad, este virus que se ha propagado, y que tú, para controlar un poco esto, tienes que mantener medidas básicas de higiene, ¿no? ¿Y cómo lo hace si no hay los recursos, no están disponibles? Y cuando viene son dos cajitas de jabón, hay 200 gentes afuera, todos amontonados unos arriba de los otros, empujándose, la policía dando golpes, la policía reprimiendo, organizando colas. En ocasiones la misma policía da números ahí, tickets, para que la gente compre las cosas, los artículos estos que le estoy mencionando, y después no se venden por los mismos números, entonces se forman unas broncas en la cola, que eso es horrible, Tony.
Claro,
lo que yo te estoy contando es una cosa que es terrible. Y yo escucho por la televisión, veo aquí los medios de información, y todo es una información sutil, como que está todo controlado, como que está todo manejado perfectamente, como si fuera un sistema de relojería, y al final, hermano, todo eso es tergiversado. De la práctica no es así. Aquí hay gente enferma cerca de nosotros, vaya, una serie de incongruencias que no van a la par con lo que se está transmitiendo, y entonces eso que tiende a dar una sensación de normalidad, y la gente empieza a despreocuparse un poco de todas las medidas que tienen que tener y de todo el aislamiento que hay que tener. Era lo que quería decir.
Yonis, ¿conoces algún caso personal de alguien que ha sido contagiado, o por ahí por el barrio se ha escuchado algo en poblado
sí,
tuyo?
Sí, aquí han sido contagiados, incluso estaban haciendo algunas pruebas esas rápidas, que no son muy confiables. Las pruebas estas que son muy rápidas, son más rápidas que las otras, porque las otras demoran un poco más de tiempo, haciendo pesquisa y eso, y se han llevado para lugares de aislamiento muchas personas, pero es que esas mismas personas han estado en contacto con todas las personas o varias personas allí del barrio, y siguen propagando, ¿tú me entiendes? Se sigue propagando. En el municipio de Venezuela, aquí en Ciudad Ávila, en el municipio de Ciro Redondo, Prada, Pina, que le dicen Pina, diferentes lugares de Ciudad Ávila, que ha habido una cantidad de casos enormes de coronavirus confirmados, ¿me entiendes? Confirmados. Entonces es preocupante, pero ya te digo, la preocupación más grande que tengo es la falta de alimentación y de aseo que tiene la población aquí en el municipio. Te estoy hablando del municipio de Baraguá, pero yo pienso que sea generalizado.
Sea
generalizado.
Claro.
Entonces,
porque ahora viene el fenómeno miedo, el fenómeno que también influye muchísimo en cómo las personas se comportan en los centros comerciales. Ahora las personas quieren acaparar un poquito más, que va a comprarse un pollo y puede comprarse cinco, se lo va a comprar para guardarlo, porque se asoma una crisis. no sabe cómo hacerlo. Y fíjate, una de las premisas de los viejos médicos decían que para curar, lo único que hacían falta eran dos cosas. Ellos recomendaban higiene y nutrición. Decía que si tú mantenías una buena nutrición y una buena higiene, pues tú tenías la salud garantizada. Dos cosas que hoy en Cuba tiemblan, hoy en Cuba son precisamente la parte que más escasea. Primero, la higiene, que se sabe los productos higiénicos en Cuba, jamás el gobierno se ha preocupado por garantizarle por lo menos calidad y cantidad, no la tienen. Y la otra parte es la nutrición, es cierto, el sistema inmunológico tiene que estar tranquilo ahora mismo para enfrentarse si alguien, ni que Dios lo quiera, empieza el contagio este a nivel de masa, pues es muy importante mantenerlo eficiente. ¿Y cómo tú lo mantienes eficiente, el sistema inmunológico, si tú no tienes nutrición? Imagino.
Mira, Tony, tú sabes que le trajeron a la bodega hace unos días para que la gente se alimentara aquí, picadillo de soya ese, hermano. Que eso tú se lo echas al perro y sale huyendo, no se lo comen. Entonces,
Dios, me acuerdo.
Imagínate tú, esos niños que están todos mal alimentados, vaya que se los pueden alimentar los padres con el poquito de que pueden conseguir, un esfuerzo enorme que hacen las personas, y no tienen leche, no tienen nada, porque se la quitan ahí a los 7 años. ¿Y qué le dan de alimento? No hay nada que darle, hermano. Entonces es preocupante. Yo te digo que es muy preocupante. Oye, Tony, te doy las gracias por darme la oportunidad de estar aquí, poder expresarme libremente a pesar de todas las interferencias que me han puesto y todas las limitaciones. Es muy importante estar aquí con ustedes y poder dar a conocer todo lo que está sucediendo aquí cerca de mí. Y bueno, pues expresarles a todos que se cuiden mucho y que se mantengan lo más aislados posible y tomando todas las medidas de precaución para que nadie se enferme y no te lamentable pérdida de personas. Un abrazo, no. Y los quiero.
Gracias, mi hermano. También a ti, por favor, cuídate mucho, que te necesitamos también, gente como tú. Y muchísimas gracias también por darnos un poco el panorama de cómo está tan necesario por acá, de saber la realidad de dentro, la realidad de esa que se vive en los poblados de Cuba, en este caso en el poblado de Baraguá, en el mismo municipio de Baraguá. Por esa información de Leonel. Gracias, Leonel. Pues sí, hay cosas. Esto que está hablando Leonita ahora mismo con respecto, primero que todo, a las intervenciones de la señal. Esto es un síntoma, sencillamente, señora, al desgobierno de Cuba hay que interpretarlo siempre con antelación. Cuando ellos toman una medida ahora es porque ellos están tratando de ver lo que va a venir en el futuro cercano. Y ellos, primero que todo, saben que tienen una crisis creada en Cuba ahora mismo con respecto al coronavirus. Yo estoy seguro, como está pasando en muchos lugares del mundo, que la información, mira Lenín Moreno en Ecuador lo que acaba de decir, que es un país con libertad de prensa, gente que critica al gobierno con mucha libertad y sin censuras, y se ha dicho que los números que se están diciendo están siendo manipulados. No quiero hablar desde China, que eso es un debate que hay ahora mismo a nivel mundial que es tremendo. Cuba está manipulando, yo me atrevo a decir, sin pruebas contundentes, un atrevimiento de mi parte, pero es muy obvio, muy predecible que probablemente estén manipulando la información con respecto a los datos que están dando. Fíjate que siempre aparecen los datos de fallecidos, los datos de contagiados, y te aparece un número X de 2,000 y tantos que están ingresados en un hospital. ¿Cuál es la condición de esas personas que están ingresadas en el hospital? Pues no te dice, están ingresadas, aquí están. ¿Por qué los tienes ingresados y llevan tiempo ingresados? Bueno, el tema es que lo que están viendo es que probablemente por la escasez de alimentos, esto que se está viendo, pudieran ver una crisis y que la gente salga a protestar. Y eso es, esa es la causa de la represión, de que el mes de marzo haya sido el mes de mayor represión, esa es la causa de que estén interfiriendo nuestra señal y otras señales también de seguro, pero ahí está. Y nosotros, volviendo a este viejo tema, y más que recalcado tema, que es el caso este de echarle la culpa precisamente al bloqueo económico de lo que se está viviendo. Nosotros los cubanos llevamos más de 60 años pidiendo cosas, señores, que no tienen absolutamente nada que ver con el embargo de los Estados Unidos. Vamos a estar aquí. Ahora mismo hubo una manifestación en Santa Clara hace una semana porque los cuentapropistas no le dejaban comercializar con productos que ellos o los familiares que viven en Miami o cualquier otra parte del mundo les pudieron gestionar y le mandaron a Cuba, o se lo hicieron llegar a Cuba de alguna forma, para que ellos pudieran comercializar con eso. Que me digan a mí que tiene que ver el bloqueo con eso. Eso es el bloqueo que hay en Cuba. Lo que ha hecho ahí mismo, ahora mismo, el gobierno cubano, el desgobierno cubano, con eso, cuentapropistas en Santa Clara, es bloquearle sencillamente las posibilidades de hacer negocio. ¿Dónde está la casa? La represión y las censuras diarias contra el pueblo cubano no tienen nada que ver con el bloqueo. El subdesarrollo económico al que nos han hecho vivir a los cubanos por más de 60 años, señores, no tiene nada que ver con el embargo. El embargo ha sido el argumento número uno de los Castro para reprimir al pueblo por todo este tiempo. Por eso hay un libro de Norberto Fuentes que se llama El Dulce Guerrero Cubano, el que lo quiera buscar lo busca, que él habla un poco de la historia de Tony La Guardia y el caso Ochoa, y narra un episodio interesante en el que supuestamente Tony La Guardia en los años 80 estaba en Washington trabajando, y en una de sus visitas a La Habana se entrevista con Fidel Castro y le dice: comandante, tengo un contacto en Washington. Eso lo narra Norberto Fuentes en el libro, no soy testigo de que haya sido o no, pero le dice: tengo un contacto en Washington que si todo sale bien, en 6 meses tenemos levantado el bloqueo. Y Fidel Castro se altera y le pone la pistola en la mesa, y él narra ahí una escena, qué sé yo. Y el caso fue que Tony La Guardia nunca más volvió a Washington, lo mandaron para Angola después, Etiopía, se fue para allá con Ochoa a hacer sus cosas. Y es que el tipo se puso bravo, porque ¿quién le dijo a Tony, quién te dijo a ti que tú estás en Washington para negociar levantamiento del bloqueo? Porque le convenía ese argumento, que no era tal. Él estaba haciendo sus negociaciones y le iba súper bien, porque era su estancia y su poder en el gobierno, y no le interesaba para nada el levantamiento del bloqueo ni nada por el estilo. Es como si tu hijo te dijera, todo ese argumento de decirle al pueblo cubano, ustedes están sufriendo porque hay un bloqueo. Es como si tu hijo te dijera, papá, tengo hambre, y tú le dijeras, papi, sí, pero no puedo darte comida porque hay otras personas en el mundo que no pueden conseguir ahora alimento. Tu hijo te dirá, mira, vamos a hacer todo lo posible por buscarle alimento a esa gente, pero yo tengo hambre, yo tengo que comer. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo tú me vas a hacer morirme de hambre a mí por echarle la culpa a otra gente? ¿Qué culpa tiene el cubano de a pie de que existe un embargo? Negócialo con los Estados Unidos. Y mientras tú le dices eso a tu hijo, pues entonces tú estás comiendo un bistec que tiene servido en un plato encima de la mesa, porque eso es lo que han hecho ellos. Le han dicho al pueblo cubano, sufran, sigan sufriendo, sacrifíquense, humíllense, aguanten ahí, y mientras nosotros hemos estado aguantando, ellos están viviendo en limusina, aviones de lujo, participando en eventos gastronómicos con gourmet, y viajando al mundo entero en categorías de monarca, porque ahí vemos las imágenes ya, los hijos de Fidel Castro en Turquía, dándose la dulce vida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así que se nos fue la semana, señores, se nos fue este programa también, con Nasobuco, algunos otros sin Nasobuco, pero quiero agradecerles a todos por haber estado con nosotros. Queremos irnos, hoy es viernes, era viernes social, por supuesto. Queremos irnos con un poquito arribita en cuanto a ánimo, mucha esperanza, muchas oraciones. Ojalá que podamos salir de esto pronto, que nos está afectando todos de una forma u otra. Y acá nuestro productor general Piñoli, que siempre está en la búsqueda de todo como ratón de lindería, encontró un tumbadito rico, una guarachita que habla del coronavirus, y queremos ponérsela a ustedes. Vamos a escucharla un poquito y muchísimas gracias a todos. Ahí está.
Llegues de la calle, cuando salgas de reunión, cuando te toques la cara, tus manos seguras son.